请在 Twitter 上关注 U Rosario Radio。
U Rosario Radio。
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados, U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Me and Kurt feel the same. Too much pleasure is pain. My girl spites me in vain. All I do is complain. She needs something to change. Need to take off the ass. So get all tonight. And don't tell me.
Bueno, un saludo a todos los oyentes que se conectan en una nueva ocasión con Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio. Hoy en esta nueva emisión me acompaña Camila Núñez y Lady Pimienta, bienvenidas.
Hola, buenos días Laura y buenos días a todos nuestros oyentes que se conectan a esta hora a Las Voces del Libro.
Hola Laura, feliz de estar nuevamente en Las Voces del Libro, siendo víctima de la influenza que está dando en Bogotá por estos días, pero acá estamos nuevamente.
Buenísimo, bueno, y hoy iniciamos este programa con el último éxito musical Goodbyes del cantante y productor estadounidense Post Malone. El tema que interpreta junto al rapero Young Thug se publicó el pasado 8 de julio y desde entonces se ha mantenido entre las primeras posiciones del reconocido listado de Hot 100 de Billboard. Bueno, y quisiera recordarle a nuestros oyentes que nos pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter como @editorialUR y que además pueden dejar sus comentarios y recomendaciones con el numeral LEUR y Las Voces del Libro UR. Los voy a dejar un momento con la canción.
I want you out of my life, I want you back here tonight. I'm trying to cut you no knife, I wanna slice you and dice you. My argument possessive, it got you precise. Can you not turn off the TV, I'm watching it fight.
Bueno, y hoy en nuestro programa de Las Voces del Libro vamos a tener la oportunidad de hablar sobre el libro La Tierra Prometida, balance de la política de restitución de tierras en Colombia, un texto que surgió del trabajo de investigación de 5 años de las unidades académicas de las Universidades Nacional, Rosario, Norte, Sergio Arboleda y SINU, quienes además hacen parte del equipo interdisciplinario del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria. Lo interesante de este libro es que hace un seguimiento a la implementación de la política de restitución de tierras desde distintos enfoques metodológicos y disciplinarios. Para esto, el equipo interdisciplinar recolectó información de distintas regiones del país a través de entrevistas a distintos actores, dentro de los cuales se encuentran víctimas de conflicto armado, políticos, funcionarios públicos, empresarios, así como por medio del seguimiento a las sentencias que versan sobre este tema. Pero bueno, entonces yo quisiera que empezáramos hablando un poco del libro, de las expectativas que tenían antes de leerlos, de esas primeras impresiones que desde el título nos podíamos hacer, que esperaban encontrar, que les llamó la atención.
Bueno, lo primero que yo puedo decir es que tenía las expectativas súper altas porque este libro fue un hit en la Feria del Libro. Si de pronto nuestros oyentes tuvieron la oportunidad de ir, incluso Cami también, este libro se vendió muchísimo y todo el mundo lo quería, no solo porque el título llamó mucho la atención, sino porque es un tema coyuntural que debate súper fuerte con el Estado, con unas posiciones hegemónicas bien bien consolidadas, entonces las expectativas súper altas. Y pues ya cuando lo leí, sin duda creo que la superó notablemente porque aborda un montón de temas y uno se da cuenta realmente que el problema de la restitución de tierras tiene un montón de actores, un montón de problemáticas atadas que es necesario comprender para ser críticos. Y pues el libro es bastante crítico, entonces creo que es un ejercicio analítico súper, súper interesante y imperdible, por supuesto.
Por mi lado también el título fue algo que me llamó muchísimo la atención, La Tierra Prometida. Eso es algo que, si uno quiere de pronto vender algo, el título tiene que ser taquillero. Y además, exactamente, y además que si tiene que ver con lo que uno va a hablar, me parece buenísimo. Además que también cuando entré a leer el libro, pues uno pensaría, como me lo mencionaba Lady, es algo bien crítico, algo que tiene que ver como con políticas, y de pronto alguien pensaría, uy, no, qué locha. Uh-huh. Pero en realidad me parece que es muy fácil de leer y muy fácil de entender los puntos que están haciendo.
Bueno, pues a mí también en lo personal tenía una expectativa muy alta. El título pues ya nos daba una idea que iba a estar enfocado en temas jurídicos, que iba a tener claramente el balance, la restitución de tierras casi a manera de línea de tiempo, pero digamos que fue gratamente interesante ver cómo introdujeron metodologías muy de las ciencias humanas, encuestas, entrevistas, tablitas que nos llenan de información y nos pueden como un poco bajar esos temas tan elevados que pueden ser las leyes en Colombia. Y bueno, hablando un poco de este tipo de documentos académicos y el interés que tienen en abordar este tema, estos temas tan importantes pero a la vez tan complejos como lo es la restitución de tierras, yo quería preguntarles si ustedes conocen de otros ejemplos, libros, documentos, informes que también tengan el interés de comprender y hablar sobre temas enmarcados en el conflicto armado.
Uy, yo creo que muchísimos, o sea, incontables, porque uno, yo creo que en todas las clases y todo el tiempo en redes sociales se está viendo cosas relacionadas, ¿no? Incluso hemos llegado al punto de ver instalaciones tipo performance hablando uh-huh. sobre conflicto armado, que esa ha sido una de mis tendencias favoritas. A mí, en lo personal, el tema del conflicto armado me gusta muchísimo, pues porque hace parte de nuestra historia. Y definitivamente, así como lo dice en el libro y así como lo han dicho muchos académicos, decir que el conflicto armado no existe en este país, pues es un uh-huh. error. Entonces, creo que los ejemplos innumerables, o sea, recuerdo una instalación en la que es como un container y uno se mete uh-huh. y le empiezan a disparar a uno, ¿no? Suenan los sonidos de las balas, de gente corriendo en el monte, de minas. Entonces, el objetivo de eso es que la persona que entra, que es de la ciudad, tenga esa terrible experiencia del conflicto armado uh-huh. como en esa atmósfera creada. Eso me parece brillante y creo que ha sido una de las innovaciones, digamos, uh-huh. en el tema de poder presentar el conflicto al público.
Sobre eso, yo también, de hecho, hoy estaba viniendo al centro y pasando por el centro de memoria hay unas pancartas gigantes con unas flores que, digamos, y las flores se llaman No Me Olvides. Entonces uh-huh. está como esta campaña para dónde están las víctimas, dónde están los desaparecidos, no olvidemos a las víctimas. Y además también, digamos, en esta misma línea como de cómo representar el conflicto, cómo hacer, digamos, que siga estando presente como tema de discusión, porque es importante que todo esto funcione. No sé si ustedes saben que hay una película en cartelera que se llama Monos.
No. La escuché, pero no he visto de qué trata, por
es
favor.
Una película colombiana que la vi el fin de semana pasado, muy recomendada, está muy bien hecha y definitivamente no es una de esas películas que tienen un final feliz. Es una película que, digamos, desde mi perspectiva está hecha para hacer notar que el conflicto en Colombia primero existe y segundo tiene muchísimas implicaciones sociales, políticas y además que implica no solamente o a la guerrilla o a las fuerzas militares, sino que hay un montón de contingencias en la mitad. Entonces, bueno, digamos que también muy en la línea con lo que mencionaba Lady, hay muchos movimientos de representación del conflicto y mucho de lo que hay de qué hablar, pero también muy recomendada esta película Monos.
Bueno, yo quisiera recordarle a nuestros oyentes, y ya un poco, ya que María Camila habló del Centro de Memoria Histórica, del informe Basta Ya, que fue que nació en el 2013, que se publicó en el 2013 y fue la primera iniciativa que se hizo en conjunto con este Centro de Memoria para hablar de los 50 años de conflictos y para reconocer el papel de víctimas y victimarios en algo que, pues ya hablamos, es necesario que sepan todos. Pero bueno, para ir cerrando ya con esta pequeña conversación, quisiera preguntarles por la importancia y por qué no la necesidad de que se generen este tipo de investigaciones o este tipo de cosas enfocadas al tema de conflicto armado y enfocados también a temas como las leyes de restitución de tierras. ¿Sienten que este tipo de publicaciones le apuntan solo a un público académico o que se pueden expandir?
Pues bueno, yo creo que en particular el libro claramente pues tiene temas académicos, o sea, tema de legislación, de leyes, de jurisprudencia, pero uno lo lee de una manera muy, muy agradable y de verdad puede comprender en una dimensión más amplia todo lo que ha sucedido con la restitución de tierras y el conflicto armado. Entonces, siento que en particular, o sea, si lo preguntas por esta publicación, pues la puede leer cualquier persona uh-huh. si quiere conocer más a fondo. Si quiere, digamos, un relato un poco más flexible, pues hay otro tipo de publicaciones, de hecho, dentro de nuestra misma editorial, que las tienen como un estilo de crónica, por ejemplo. Uh-huh. Pero sin duda yo creo que lo puede leer todo el mundo, e incluso me atrevería a decir que deberíamos leerlo,
sí,
¿no?
De acuerdo.
Porque es importante conocer el panorama nacional y entender, por ejemplo, que los tweets de María Fernanda Cabal, uh-huh, tienen una dimensión de jurisprudencia súper importante, tienen un impacto en personas, en regiones, en lugares puntuales, entonces sin duda hay que leerlo.
Desde mi perspectiva, yo creo que, y una de las cosas que menciona el libro que me pareció muy, muy, muy importante, es que se reconoció que hay un conflicto armado. Uh-huh. Y si queremos seguir teniendo eso presente, es necesario seguir, digamos, multiplicando el conocimiento, divulgando, teniendo esta clase de discusiones. Entonces, por eso yo creo que primero, de acuerdo con Lady, este libro hay que leerlo, además que, bueno, los capítulos tienen temas que pueden interesarle a diferentes personas, a diferentes campos, pero entonces también yo creo que, así sean muy académicos o sean de divulgación, creo que el tema tiene que seguir estando, tiene que seguir rondando por todos lados, y por eso también creo que Lady y yo mencionamos al principio como estas otras alternativas para hablar del conflicto de tierras, de víctimas.
Bueno, yo pienso igual, siento que este tipo de contenido debe ser de interés y conocimiento nacional, y que las iniciativas que se tienen desde las universidades y desde grupos de investigación, desde este tipo de centros como el de Memoria Histórica, para hacer seguimiento y balance de este tipo de temas, así como las iniciativas, son relevantes en un país en donde la educación e información es lo que a mi parecer debe primar, y ya bien lo mencionó Lady con el tema de los tweets y la incidencia que tienen las redes sociales y el tema de las noticias falsas, que también pueden un poco alejar de la discusión el tema, claro, del conflicto.
Porque
armado.
Además estas cosas nos pueden ayudar a concatenar hechos y a concatenar circunstancias, no es solamente porque hay un tweet de María Fernanda Cabal o pasó algo en la Corte Constitucional, no, hay todo un trasfondo, una cadena de hechos y toda una serie de cosas que están sucediendo, y digamos que es importante para uno como público civil entender por qué y cómo están pasando ciertas cosas.
Bueno, y con esta pequeña conversación sobre nuestro tema del día, damos paso a la recomendación musical de María Camila.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
La voz sanguera de María Camila Núñez, la escuchas en Las Voces del Libro.
Bueno, internautas, hoy les traigo una canción de la agrupación irlandesa U2. Estamos escuchando The Miracle of Joe Ramone, canción que hace parte del disco Songs of Innocence del 2014. Quedémonos un rato con esta canción, vamos a una pausa y regresamos. Chasing down the days of fear, chasing down a dream before it disappeared. I was aching to be somewhere near. Your voice was all I heard. I was shaking from a storm in me, haunted by the specters that we had to see. Yeah, I wanted to be the melody above the noise, above the hurt. I was young, not dumb, just wishing to be blinded by you, brand new. We were pilgrims on our way. I woke up at the moment when the miracle occurred. Heard a song that made some sense out of the world.
Editorial Rosarista, textos de investigación, docencia y extensión.
Un Rosario Radio.
Después de largas jornadas de trabajo, ¿qué tal si nos divertimos?
Llega el UR Sunset Festival 2019, un festival con propósito.
30 de agosto,
en nuestra sede norte del emprendimiento y la innovación. A partir de las 9 de la mañana, UR Sunset Festival 2019. Disfruta del gran concierto con cierre histórico. UR Games, fútbol, carrera 5K, feria gastronómica, feria del emprendimiento y más. Todo esto junto a nuestros colectivos institucionales.
Este año, con las presentaciones en vivo de
Catamarán,
Dragón,
Carolina Vega,
Tropical Minds,
Nick Salazar,
y desde Panamá, disfruta cantando los clásicos de La Factoría.
Y llegada la noche, disfruta el cierre del UR Sunset Festival con el maestro del pop latino, Andrés Cepeda. Andrés Cepeda.
Rosarista, ten en cuenta que tu donación irá al fondo de becas Sueño Ser. Y por primera vez en el festival, los estudiantes tendrán un aporte mínimo de 10 mil pesos.
Por manilla de ingreso.
Egresados y funcionarios, 50 mil.
30 de agosto, UR Sunset Festival 2019. Organizan
Consejo Superior Estudiantil,
Alianzas UR,
Desarrollo y Egresados de la Universidad del Rosario.
Apoya Urrosario Radio.
UR Sunset Festival 2019. Un festival con propósito.
Muchas gracias. Estás escuchando Las Voces del Libro.
La periodista Laura Ballesteros se conecta en Las Voces del Libro.
Bueno, y regresamos a Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario, con el sencillo Rescue Me de la banda estadounidense One Republic. Esta canción, lanzada el pasado 16 de mayo y que cuenta con más de 49 millones de visitas en YouTube, sería parte del quinto proyecto musical de esta banda, álbum que, como fue anunciado a finales del año pasado por los mismos integrantes, debutaría este 2019. Y con esta canción de fondo, yo creo que llegó el momento de darle la bienvenida a nuestra invitada.
Así es, Laura, y bueno, hoy tenemos el placer de que nos acompañe Rocío del Pilar Peña Huertas. Ella es abogada de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Tributario y doctora en Derecho. Es docente e investigadora de la Universidad del Rosario, además de editora de la revista Estudios Sociojurídicos. Ha trabajado en temas de políticas públicas, justicia transicional, mecanismos jurídicos de garantía de derechos humanos de la población desplazada en Colombia, negociación y conflicto, entre otros, y además es una de las editoras del libro La Tierra Prometida, balance de una política de restitución de tierras en Colombia. Bienvenida, profesora, gracias por venir a Las Voces del Libro con nosotros.
Bueno, pues gracias a ustedes por invitarme y por estar en su programa.
Bueno, yo quisiera que entonces iniciara contándonos un poco del libro, de dónde nace el interés o la necesidad de escribir sobre la restitución de tierras y por qué decidieron abordarlo desde distintos enfoques metodológicos y disciplinarios.
Bueno, la Tierra Prometida es resultado de un trabajo de más de 5 años por parte de un grupo de investigadores de las más diversas disciplinas. Tenemos desde matemáticos, pasando por agrónomos, politólogos, sociólogos, abogados, estadísticos. Y en ese sentido, este programa de investigación que financió Colciencias y que ahora es una red de investigadores, digamos que ese es un resultado de esa investigación, nos propusimos hacer como un balance crítico del proceso de restitución de tierras. Este Observatorio de Regulación y Restitución de Derechos de Propiedad tenía en principio el mandato de hacer una evaluación de una política pública, de políticas públicas, desde muchos aspectos, empezando por mi experticia, que es el análisis de las instituciones normativas que regulan el derecho a la tierra, por ejemplo. Los de la Nacional hacían más un análisis desde la economía política, de la restitución de tierras, y en la Universidad del Norte, por ejemplo, con nuestra par era una chica, es una chica, todavía no se ha muerto, que es socióloga de la Universidad Nacional y tiene su doctorado en México, entonces era una cosa muy sociológica, un análisis muy desde el trabajo de campo y desde las percepciones de los de los usuarios de la política pública. Entonces, este libro es el resultado, en primer lugar, de un trabajo de más de 5 años, que tuvimos otros resultados de investigación propios de nuestro hacer, como artículos en revistas indexadas, libros, tenemos otros libros de estos. Y este libro específicamente lo que buscábamos era como hacer un análisis de cada una de las de los elementos de una política pública, empezando con las discusiones políticas que se dan en dentro del Congreso de la República, cuando se, o sea, ¿por qué tenemos la ley 1448? O sea, eso no nace en el vacío. Entonces, lo que, digamos, los autores ahí querían hacer era hacer un análisis de la economía política, de esas discusiones que se dieron en el Congreso, que no empezaron en 2010, sino que empezaron en el 2007 y 2008, cuando se hundió la primera propuesta. Entonces, ese es como el quit.
¿Y quién le puso el título La Tierra Prometida?
Yo creo que fui yo, o sea, creo que fui yo. En una discusión con Mónica Parada. De pronto ella dice que fue ella, pero yo creo que fui yo. Sí, o sea,
pero vamos a decir que fue Rocío.
Sí, pero lo que sí me acuerdo perfecto es el nombre de del primer capítulo, que es de la tierra despojada, la tierra prometida. Uh-huh. Ese sí creo que lo puse yo casi 100%.
Hay un asunto hacia el final del libro y es una preocupación colectiva del grupo de investigación, es como vamos a cambiar de gobierno, ¿qué va a pasar con todo este trabajo? Y hace un par de semanas vimos que la revista Semana dice que este ha sido un año de aprendizaje en materia presidencial.
Pues yo no sé si aprendizaje, pero si fue aprendizaje, se rajó. Sí. Total, o sea,
cero.
No aprendió nada.
No. Hablemos un poco de eso. ¿Qué ha pasado en materia de restitución de tierras en este denominado año de aprendizaje?
Bueno, pues yo creo que el balance es muy triste. El balance es muy triste porque la política pública que no resiste un cambio de gobierno es una política pública efímera que adicionalmente no soluciona los problemas para los cuales fue diseñada. Digamos que eso es un indicador de que nuestra democracia es una democracia muy incipiente aún, o sea, hay políticas públicas que deben ser de Estado y esta definitivamente debía serlo y no lo fue o no lo es. Uno, por ejemplo, el plan de desarrollo del presidente Duque, uno lee el plan de desarrollo y en la parte emotiva del plan de desarrollo, la restitución de tierras se muestra y se muestra el balance que tuvo la restitución de tierras, que es agridulce, ¿sí? O sea, por un lado, para quien fue restituida la tierra es muy importante. La segunda cosa que tuvo esta política pública fue que es muy importante, es que sí hay conflicto armado en Colombia y que eso tiene unas víctimas y que a esas víctimas la sociedad y el Estado tiene que responderles. Eso yo creo que, o sea, a mí el presidente Santos creo que cometió demasiados errores, hizo demasiadas cosas mal, pero esto creo que es una de las cosas que uno puede decir bien hecho, bien hecho, muy bien, a ver. O sea, digamos como la filosofía de la ley. Obvio, la ley no es perfecta, la ley tiene problemas. Cuando uno hace el diseño de una política se emociona y dice, entonces vamos a hacer esto y luego aquello. Pero cuando va al campo y le toca, digamos, responderle a personas de carne y hueso, poner en marcha y aplicar la política no es tan fácil, que es, digamos, como el sentido de este libro, mostrar no solamente los aciertos, sino también mucho las dificultades, pero de una manera crítica, en el sentido en que no es una crítica destructiva, sino, oiga, mire, ya que, o sea, estas son lecciones aprendidas, partamos de ahí. Y creo que eso es una cosa que el gobierno del señor Duque no aprendió. O sea, esta lección aprendida es borrón y cuenta nueva, como si no hubiese pasado nada. Entonces, por ejemplo, en el plan de desarrollo aparecen todas estas cosas de restitución en la parte emotiva, pero en la parte de qué vamos a hacer no aparece nada. Entonces la vamos a dejar morir y le vamos a dar un entierro de tercera. Esa es como la sensación que las personas que trabajamos el tema nos queda esta política. Y realmente sí es, no solo triste, sino decepcionante, porque mucha gente, pues más de 10 millones de colombianos votaron por el presidente Duque, con la esperanza de que esto era, vamos hacia adelante, vamos a dejar la polarización, vamos a recoger lo bueno del gobierno pasado y lo vamos a potencializar. Y yo creo que la restitución de tierras era una política que valía la pena mejorarla, no darle un entierro de tercera.
Bueno, con esa preocupación en mente, y digamos, también mencionamos al principio del programa que este libro tiene muchas cosas críticas, no solamente a las políticas públicas, sino, por ejemplo, a las cosas que se han venido haciendo y a las que se harán en un futuro. Ya nos contó ahorita cómo surgió el observatorio, ¿cierto? Pero entonces, en estas condiciones, ¿en dónde está el observatorio en este momento? ¿Cuáles son las tareas o los compromisos que tiene? Porque además también en el libro se hacen ciertas críticas a cómo ha venido funcionando, digamos, la recopilación de información o, bueno, entre otras muchas cosas, pero entonces, ¿cómo el observatorio se encuentra en este momento? ¿Cómo se ve?
O sea, este observatorio es ahora una red de investigadores. Okay. ¿Y cómo funciona? Funciona con los proyectos que cada investigador puede financiar. Entonces, por ejemplo, en este momento estamos trabajando mancomunadamente el grupo de la Universidad Nacional, que tiene un proyecto financiado por el Reino Unido con la Universidad SOAS de Londres, sobre drogas y seguridad. Sí. Es un proyecto gigantesco, que no sé si vieron el informe que sacaron la semana pasada, que el domingo lo referenció El Espectador, sobre qué dicen los usuarios de esa política de sustitución de cultivos de uso ilícito. O sea, cómo ven la cosa. Y es, por ejemplo, eso es muy importante. Los del Rosario estamos trabajando en este momento en tres proyectos que tienen que ver con política pública de formalización y restitución de tierras. Entonces, lo que estamos mirando es hacer la evaluación de esos dos, de esos proyectos que tienen que ver con la formalización de la tierra, que buscan mejorar el mercado de tierras o formalizar el programa de el mercado de tierras, que los campesinos tengan acceso a créditos y a todas las toda la batería de recursos que tiene el Estado para los propietarios pequeños, y que esos campesinos puedan acceder al desarrollo social y económico del campo, que es, digamos, lo que busca un programa de formalización. Y también estamos evaluando los programas que tienen que ver con formalizar y sustituir cultivos ilícitos, porque en Colombia nosotros hacemos, digamos, tenemos cosas muy específicas y tenemos proyectos que buscan, a través de la formalización, que los campesinos dejen de cultivar coca, amapola o marihuana. Entonces estamos evaluando eso. Pero adicionalmente tenemos un proyecto muy lindo que busca mirar cuál es el papel de la jurisdicción, de los jueces. En el caso de formalización, de los jueces civiles del circuito, y en el caso de la restitución, de los jueces de restitución. O sea, cómo es el papel de los jueces en el diseño de la política y en la aplicación de la política. Como ven, todo va dedicado, digamos, en el mismo sentido: tierra, acceso a la tierra, distribución de la tierra, desarrollo social y económico de los campesinos. Sí.
Bueno, pero en este sentido, entonces estamos viendo que, como usted lo mencionó, es una red de investigadores y además está siendo financiada más que todo como por universidades o universidades extranjeras, instituciones extranjeras. Pero entonces esto, ¿cómo está el observatorio en relaciones con entes del gobierno?
Bueno, los dos proyectos que les mencioné de formalización nos los financia Colciencias. Okay. Sí, Colciencias sigue siendo, digamos, Colciencias es muy importante para la investigación de este país. Sí. O sea, uno puede conseguir recursos extranjeros que estén, digamos, preocupados por problemas sociales en este país. Pero en general, si usted no logra que Colciencias le financie, pues es muy difícil que las entidades multilaterales o universidades de otro país o fondos de investigación de otro país le financien investigación. Nosotros tenemos la fortuna de que Colciencias, los dos proyectos de formalización los están financiados por Colciencias, y el de jueces está financiado por el Fondo de Investigaciones de la Universidad del Rosario. Esto se llama como Big Mac
algo así, pero sí. Bueno, ya hablando un tema del proceso de investigación y dándonos cuenta de que se hizo uso de muchos recursos, yo quisiera que nos contara un poco sobre esas cosas claves que tuvieron que tener al momento de hablar y de investigar sobre la restitución de tierras.
O sea, como les digo, esto nace con una financiación grande de Colciencias. Esto era un programa de investigación donde estaban 5 universidades metidas y era para 4 años. Nosotros alargamos el presupuesto por 5 años y cómo fue el proceso. Básicamente lo que hicimos es lo que hacemos, o sea, lo que se hace en cualquier proyecto de investigación, así sea desde la universidad. Ustedes, me imagino, son de ciencias sociales, entonces lo primero es tener la idea y luego mirar qué se ha escrito sobre el tema y luego armar su marco teórico. Y nosotros lo que hicimos básicamente, que fue, digamos, que desde mi punto de vista, nuestra gran acierto fue meternos con gente que sabía mucho más que nosotros. Y estoy hablando de mi grupo de investigación y del Rosario, que nos metimos con el profesor Francisco Gutiérrez de la Nacional, que por razones personales tenemos acceso a él. Y entonces él nos dijo, oiga, hagamos un proyecto de investigación. El profe Gutiérrez siempre ha dicho que las instituciones normativas son muy importantes para todo lo que tiene que ver con la distribución de activos fijos en el agro colombiano. Entonces, dado que yo soy abogada y que tengo una experticia, me dijo, arme usted un proyecto que lo que haga es analizar las instituciones jurídicas, que le permita a uno mirar cuál es el papel de esas instituciones en esas políticas públicas. Y ahí fue que empezamos a trabajar en el tema. Entonces, yo tengo muchas falencias en cuanto a a las herramientas de investigación. ¿Por qué? Pues porque yo soy abogada, los abogados no somos investigadores per se. Lo que hacemos básicamente es ir a los juzgados y que nos digan, usted tiene razón. Digamos, los buenos abogados, ¿no? También hay unos que nunca les dan la razón. El quid del asunto es que, pues, gracias a este trabajo, pues empezamos a conocer herramientas de las ciencias sociales y de las matemáticas y de la estadística que nos permiten hacer investigación cualitativa, investigación cuantitativa y hacer investigación mixta. ¿Por qué? Pues porque uno empieza a aprender cosas como grupos focales, como
entrevistas
a todas esas cosas empezamos a usarlas para hacer análisis desde lo jurídico. ¿Sí? O sea, no solamente leer normas y mirar qué dicen y mirar las sentencias de la corte, ¿no? Uh-huh. Nos vamos un poco más allá y empezamos a trabajar el tema, y ha sido un aprendizaje muy interesante. Creo que uno de los mayores éxitos del observatorio, desde mi punto de vista, es que hemos formado lo que llama Colciencias Recurso Humano para la Ciencia y la Tecnología. Muchos de los asistentes de investigación que nosotros tuvimos, que empezaron terminando su pregrado o con su pregrado, ya tienen su maestría. Muchos no, pero sí más de 2 se han ido a hacer doctorado. Tenemos el profe Gutiérrez tiene una asistente de investigación que trabajó con nosotros, que se llama Jennifer Vargas, que hizo su doctorado en México y en este momento está haciendo un postdoctorado en Yale. Entonces, digamos que eso es formación de recurso humano para la ciencia y la tecnología es súper importante. Una de mis asistentes, que creo que para mí ha sido la asistente estrella, que de hecho es una de las editoras de este libro, empezó ya en la Universidad Estatal de Nueva York, en Albany, su doctorado en Derecho y Política Pública. Entonces, digamos que eso también es algo muy importante, no es solamente recomendaciones de política pública, sino formación de recurso humano. Escuchaba yo a una chica que es física, que trabaja en la Universidad de Londres, que decía que países como Gran Bretaña, por cada 1 millón de habitantes hay 44 mil científicos en todas las áreas. En Colombia, decía la chica, yo no sé, estas son cifras de una física que acaba de ganarse un premio muy importante, decía que en Colombia por cada 1,000,000 de habitantes teníamos más o menos 156 personas que se dedicaban a la ciencia y la tecnología. Entonces, pues ahí nos mostramos por qué tenemos tantos problemas de desarrollo social y económico.
Y hablando de desarrollo social y económico, a mí me generaba como un cuestionamiento, y es que uno siempre mira las políticas de otros países, ¿no? Las políticas públicas, y dice uno, ¿qué puede aprender de esos casos y esas aplicaciones? Y me preguntaba si los países en conflicto ven el caso de la restitución de tierras en Colombia, ¿pueden aprender algo de nosotros?
Claro que sí, muchas cosas. Digamos, pueden aprender la importancia de reconocer que en una... que en un conflicto interno hay unas personas que son víctimas de todas. O sea, hay uno, digamos que hay dos grupos en contienda, pero los civiles siempre van a ser víctimas de esos dos grupos en contienda. ¿Qué otra cosa que pasa, que es muy importante en Colombia, y es que sí se puede hacer procesos de restitución, que sí tienen resultados, pocos, no los deseables, pero sí son importantes? La otra cosa que es muy importante es que no necesariamente la restitución debe hacerse como la hicimos nosotros. Se pueden hacer planes muchísimo más...
¿elaborados?
Como más ambiciosos, que permitan no solamente la restitución, sino la distribución de la tierra, y sobre todo política de que haya bienes públicos, o sea, dotación de bienes públicos. O sea, la restitución nos ha mostrado que si no hay dotaciones de bienes públicos, la situación no mejora mucho para los restituidos. O sea, es necesario que haya carreteras, que haya acueducto, alcantarillado. Bueno, alcantarillado no, pero sí acueductos rurales, que haya asistencia técnica. No sé si leyeron el capítulo de asistencia técnica, de lo importante que es para los campesinos tener asistencia técnica. Pero además de eso, y muy importante, pues que esa dotación de bienes públicos vea el mercado. O sea, nosotros el año pasado fuimos a Jamundí, y en Jamundí hay proyectos productivos de piña. Entonces, los pequeños cultivadores o los pequeños propietarios tienen sus piñitas, y resulta que los grandes hacendados de caña de azúcar descubrieron que les rinde más poner caña de azúcar que, piña en lugar de caña de azúcar. Y entonces, ¿qué pasa? Pues quebraron a los pequeños, porque les sale más caro sacar la piña a la carretera que dejarla podrir en las matas. Entonces, digamos que el Estado sí tiene que regular esos mercados, ¿sí? O sea, decir, bueno, le voy a comprar todo a los pequeños y voy a hacer centros de acopio. O sea, ustedes son muy pequeñas, pero en mi época, cuando yo era joven, había un instituto que se llamaba el Instituto, se llama el IDEMA, que era el Instituto de Mercadero Agropecuario, y lo que hacía era eso, hacer... digamos, comprarle a los pequeños centros de acopio y llevar a las plazas. O sea, eso es importante, esa política, mejor dicho, una política pública sola no logra el desarrollo de un sector. O sea, usted tiene que combinar las políticas para que, digamos, sean exitosas. Entonces, uno sí puede aprender mucho de la restitución de tierras, muchísimo.
Sobre eso hay una cosa que a mí me parece muy interesante, y es que más o menos se armó una nueva institucionalidad con este programa de restitución de tierras. Entonces, lo que el libro nos menciona es que se formaron ciertas nuevas agencias, como la Agencia de Víctimas o la Restitución de Tierras, el Observatorio. Hay una nueva, digamos, jerarquía de instituciones de las locales y estatales. Pero entonces quiero conversar, digamos, entre todos un poco sobre la relación de esa nueva institucionalidad y la manera en la que de verdad el público está persiguiendo este proceso de restitución de tierras. Porque, como usted lo menciona, es muy valioso que se salieron de las estancias de, bueno, de todas estas leyes, y etcétera, y llegaron a hablar con las personas. Y digamos que acá, entre nosotros que somos de la escuela y etcétera, nosotros hemos hecho trabajo de campo, usualmente nos relacionamos con las personas, estamos más bien en ese nivel. Entonces, digamos que me parece interesante conversar sobre eso, porque de verdad sí podemos hablar de una nueva institucionalidad.
Digamos que si uno mira de manera comparada la reforma del 68, sí, y mira, digamos, las nuevas institucionalidades. En la reforma del 68, el presidente Lleras Restrepo se la jugó por una burocracia súper comprometida, pero además técnicamente muy buena, ¿sí? Entonces, si ustedes ven esa institucionalidad, pues eran cargos para cargos dentro de la administración pública, con salud, pensión, agua potable y todas las cosas que tienen los funcionarios públicos. Y eso fue súper importante, porque si usted mira, por ejemplo, los desarrollos tecnológicos que tuvieron esas instituciones en la década de los 70, es impresionante. ¿Qué pasa con la institucionalidad? Bueno, esta institucionalidad de las que le hablo, fue marchitada en la década de los 90 y, digamos, fue terminada en los 2000. Con esto de la apertura económica y que el mercado lo regula todo, esto, digamos, fue una visión que yo diría un poco miope. ¿Cuál es la diferencia entre esta nueva institucionalidad? Que esta institucionalidad nueva, si bien la gente es súper comprometida, es muy precaria, ¿sí? Precaria en muchos sentidos. Precaria en el sentido de que son muy poquitos y precaria en el sentido en que tienen contratación por servicios personales, o sea, no son funcionarios públicos. Hay 5 o 6 funcionarios públicos y el resto son contratados. Entonces, eso tiene sus desventajas. O sea, es importante la nueva institucionalidad, no solamente la de la 1448, sino la de los decretos de diciembre del 2015, que el 902 y todos estos que crearon la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural, todas estas agencias son muy importantes, pero necesitan dientes. Y adicionalmente hay otra cosa, y es que los proyectos son proyectos aislados que no se pueden desarrollar de manera coordinada con el resto de las instituciones, y no solo instituciones a nivel nacional, sino, por ejemplo, instituciones a nivel municipal. En el caso de la restitución de tierras, los alcaldes tienen una cantidad de funciones que uno dice, o sea, absurdas, no absurdas, tiene que hacerlo todo, pero adicionalmente no tiene con qué hacerlo. En el caso de la erradicación de cultivos ilícitos, nadie le pregunta al alcalde absolutamente nada. Los PENIS son nación y comunidades campesinas. Entonces, digamos que la falta de coordinación de esto también hace que las instituciones no sean tan fuertes. Y las instituciones tienen que ser fuertes para poder desarrollar la política pública.
Y por eso también se modifiquen las relaciones con las personas en campo, ¿no?
Entonces, fíjese, por ejemplo, que en campo la gente tiene muy buena opinión de la Agencia Nacional de Tierras. Tiene muy buena opinión de la Unidad de Víctimas. Tiene muy buena opinión de restitución de tierras, ¿sí? Pero en cambio no tiene buena, o sea, el alcalde no le gusta o le gusta mucho, dependiendo, pues, pero no tiene buena relación con el resto de instituciones, y con una que es importante, que me parece a mí, y es que no tiene buena opinión ni el ejército ni de la policía. Y eso es fundamental. O sea, escuché yo, por ejemplo, a alguien, o sea, está en esto de las nuevas políticas públicas, o sea, es muy importante involucrar a la fuerza pública en estas políticas y en el respeto por los territorios. Una cosa que pasa es que a veces la fuerza pública se queja de que no los dejan entrar a los cabildos o a los resguardos, y dice, hombre, pues es que no los dejan porque no quieren balas, ¿no? O sea, es importante involucrar a todas estas autoridades, y en el sentido en que somos servidores públicos. Digo yo no soy servidor público, pero sí es importante que se tenga la conciencia de soy servidor público, no me importa si soy policía, contratista del Estado, alcalde, concejal, y mi función es servirle a esos sujetos que se llaman ciudadanos.
Bueno, profesora, y rápidamente, además de la ley de tierras, para usted sobre qué otro tema o ley es necesario hacer un balance.
Yo creo que hay que hacer un balance sobre las políticas públicas, siempre tienen que ser evaluadas. Uh-huh. Y eso es un, digamos, es una falencia que uno ve en todas las políticas públicas, no solo en la de restitución de tierras. Cojan cualquier política pública que sea financiada por banca multilateral, BID, Banco Mundial, que son, o la CAF, mejor dicho, todas las bancas multilaterales. Entonces, ¿cuáles son las evaluaciones que hay? Que no las tenemos que hacer solamente los investigadores, sino que tiene que hacer el Estado. ¿Para qué? Pues para mirar qué funciona y qué no funciona, y sobre eso mejorar las políticas públicas. Entonces, por ejemplo, en educación deberíamos hacer una evaluación ya mismo de SERP y lo paga, por ejemplo. Que no sea solamente cuánta plata se invirtió, sino cómo jalonó eso la educación, si la educación es buena, mejor o peor que antes de ser pilopaga. Okay.
Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, profesora Rocío. Qué bueno que haya podido compartir con nosotros, siempre bienvenida para poder discutir todo este tipo de temas. Recuerde, y si quiere,
voy a hacer una propaganda. Recuerden que La Tierra Prometida, Balance de la Política de Restitución de Tierras en Colombia, es un libro que fue editado por la editorial de la Universidad del Rosario y está a la venta en todas las librerías del país. Si no lo encuentran, llamen a la editorial y pídanlo.
Eso.
Bueno, y nos vamos con la recomendación musical de Lady Pimienta.
Rosarista, textos de investigación, docencia y extensión.
Escuchas a Lady Pimienta en Las Voces del Libro.
Y bueno, María Camila y Laura, más actualizaciones del mundo del pop. Yo me estoy proponiendo hacer un rastreo musical en este programa. Y como lo pronosticamos la semana pasada, era apenas obvio que Miley Cyrus iba a publicar nueva música después de que anunciaran todo el drama de su ruptura con su esposo, que apenas duraron como 7 meses de esposos. Y honestamente yo pensé que esta mujer iba a enloquecer, se iba a rapar nuevamente y bueno, íbamos a ver mucho, mucho drama en redes sociales. Pero resulta que aparece con esta canción donde nos dice literalmente, es hora de dejarlo ir. Y honestamente yo propongo una ronda de aplausos para Miley Cyrus, porque es esa amiga, date cuenta, que se dio cuenta y que se rehabilitó. Entonces, pues bueno, muy bien por ella, y escuchemos esta canción pop para ir cerrando el programa. Bien.
Oh, Estás escuchando Las Voces del Libro.
Elecciones, elecciones, ganamos, perdimos.
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, para Un Rosario Radio.
El 27 de julio es una fecha importante en el calendario electoral. Se vence en dos plazos. El primero, para la inscripción de datos y listas.
El segundo, para que los comandantes de las Fuerzas Armadas envíen a la registraduría el listado de cédulas de los miembros de las distintas Fuerzas Armadas que se deben excluir del censo electoral.
¡Ay, que alguien me explique!
Te contamos. Los miembros de las Fuerzas Armadas son todas las personas que se encuentran en las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. En Colombia, pudieron votar hasta el gobierno de Enrique Olaya Herrera, quien fue presidente de 1930 a 1934. Él emitió una ley que luego, en 1945, se convirtió en precepto constitucional. En la Constitución de 1991, se cristaliza en el artículo 219, que dice así.
La fuerza pública no es deliberante. Los miembros de la fuerza pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos.
Recordemos que...
El 27 de agosto se cierran las inscripciones para votar.
Elecciones, elecciones, ganamos, perdimos...
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, para Un Rosario Radio.
Editorial Rosarista, textos de investigación, docencia y extensión.
Bueno, y seguimos aquí en una nueva emisión de Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio. De fondo, el sencillo Talk, el cantante estadounidense Khalid, una canción suave y seductora que le abre paso a nuestras conclusiones del día. Camila y Lady.
Bueno, yo creo que como conclusión tengo dos cosas. Primero, la importancia del reconocimiento que se dio al conflicto y a las víctimas. Uh-huh. Pero segundo, también la necesidad y, digamos, la tarea que esto nos deja para poder seguir con esos procesos de restitución de tierras, pero no solamente eso, sino de reconocer los derechos de las víctimas y, digamos, seguir en este tortuoso camino que empezamos para poder, digamos, tener un cierto atisbo de paz en el país.
Hay un tema que no alcanzamos a mencionar, pues, durante la conversación con la profesora Rocío, pero que a mí me parece fundamental, está en el libro como a lo largo de los capítulos, y es que el despojo no se trata solamente de quitarle la tierra a alguien. Creo que eso es una cosa que debemos interiorizar muchísimo, no solo para comprender el conflicto, sino para nuestra vida personal. El despojo aplica también para el ámbito de la identidad, el ámbito social, cultural, económico, porque es que la tierra refleja todo eso. Cuando a ti te quitan el lugar donde estás viviendo, te quitan un montón de procesos que llevas allí. La historia con tu familia, la historia con la comunidad, las relaciones de solidaridad y digamos como de compañerismo entre los miembros de la comunidad. Entonces creo que eso es elemental tenerlo en cuenta. Y también la conclusión es ser muy críticos, pero críticos también apuntando a cómo podemos aportar desde nuestra cotidianidad y desde nuestra formación a estos procesos, ¿no? Porque finalmente no se trata de hechos por allá aislados, uh-huh, que pasan en otra Colombia, donde viven otros seres, uh-huh, diferentes a nosotros, sino que definitivamente podemos trabajar y podemos comprender, y eso yo creo que a la larga un poco utópico crea sociedades más democráticas y era más conscientes. Es una tarea, digamos, un poco irreal, pero yo creo
pero
que se puede.
Pero está en la perspectiva.
Sí. Bueno, y mi conclusión es nuevamente invitar a todos nuestros oyentes a que consulten este libro, La Tierra Prometida, pero que también como que busquen y acudan a otro tipo de artículos, de informes que nos
ponen un poco los pies sobre la tierra sobre el tema del conflicto armado y que nos hacen repensar cada día las políticas que día a día salen en nuestra nación y que creemos que son aisladas a nosotros, pero que tenemos que estar mirando y estar de alguna manera criticando y haciéndole seguimiento, como lo hizo la profesora Rocío en el libro. Bueno, y antes de ir con los recomendados, le recuerdo a nuestros oyentes que si se perdieron algo del programa de hoy o quieren revivirlo, pueden escucharnos a través de U Rosario Radio y a través de la plataforma Spreaker. También recuerden que nos pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter como @editorialUR y que además pueden dejar sus comentarios y recomendaciones con el numeral LeeUR y las voces del libro UR.
Estás escuchando las voces del libro. Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en las voces del libro te recomendamos.
Y bueno, arrancamos con los recomendados. El primero es Lectores, Libros y Tertulias, estudio en dos clubes de lectura en Bogotá. Este texto analiza la relación entre prácticas de lectura y recursos económicos y culturales desde un enfoque sociológico, en donde se busca llenar un vacío en análisis sobre la desigualdad en las prácticas de lectura en Colombia que tengan un enfoque cualitativo. La investigación se basa en la observación a los participantes, grabación del audio de las sesiones de los clubes y entrevistas a profundidad. Y cuenta con tres partes que exploran primero las diferencias en los recursos de cada club y de sus asistentes, segundo las diferencias en las formas de leer y comentar los textos y tercero los retratos de lectura de algunos asistentes a un club de lectura.
El segundo recomendado es Dilemas Contemporáneos del Derecho Notarial. Para explicar la relación entre influencias ideológicas, notariado y sociedad, el autor usa una metodología predominantemente genealógica, haciendo un comentario histórico de la configuración ideológica que toma el notariado y el ejercicio notarial a lo largo de las sucesivas épocas de la historia colombiana, para explicar la manera en que el notariado puede ser visto tanto como un medio de reproducción social o como una herramienta de enseñanza y defensa de los derechos humanos y ejercicio de autonomía. Este libro es de interés para expertos en derecho notarial, abogados o historiadores.
Y nuestro último recomendado del día, la arquitectura de la prevención, la ergonomía, perspectiva y el análisis de los riesgos en el trabajo. Este libro busca establecer o saber quién o qué decide y qué horizonte, objetivo y de tiempo, si un riesgo en cuanto tal debe ser considerado o no en la ejecución de un trabajo, más aún cuando no se realiza en un marco operacional bien delimitado o definido. Asimismo, esta obra aborda los conceptos que se deben tomar en cuenta para integrar las reglas de acción de los individuos, las formas de hacer prevención y las nociones relacionadas con el diseño de prevención y los programas que ayudan al manejo del riesgo en el trabajo. Recuerden que estos recomendados los encuentran con nuestros distribuidores Siglo del Hombre en www.libreriasiglo.com, en iBook, Google Play, en Amazon y por supuesto en el catálogo de la editorial de la Universidad del Rosario. Llegamos al final de nuestro programa. Yo quisiera agradecer la participación de Lady y Camila, nuestras panelistas.
Como siempre, un placer estar en las voces del libro, acompañando siempre a nuestros internautas y con la compañía de Laura y Lady.
Sí, muchas gracias a ustedes por estar nuevamente en el programa. Recuerden seguirnos en redes sociales, no solo en las de la editorial, @editorialUR en Facebook, Twitter e Instagram, sino también en nuestras redes personales, ¿no? Yo soy @LadyPimienta.
@MAcamilaNZGZ.
@ballesteroc.laura. Agradecemos también a nuestra invitada, Rocío del Pilar Peña Huertas, a los productores Diego Garzón Forero y Juan Carlos Ruiz, en el control máster a Nelson Duarte, Mario Castro, a la dirección de la editorial Universidad del Rosario y a la dirección U Rosario Radio de Sebastián Río. También aprovechamos para felicitarle y desearle un feliz cumpleaños a María Camila.
Soy la peor compañera.
Muchas gracias, qué buen detalle. Yo acabo bailándome la canción y hasta ahora noté que dice Happy Birthday.
Sí. También sé cómo, pero qué está pasando. Feliz cumpleaños, gracias. A Tami, aplausos desde la cabina de U Rosario Radio.
Muchas gracias, muchas gracias.
para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urrosario Radio presentó Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.